estar informado.
A las buenas tardes, aquí estamos empezando esta sesión, última sesión de Deportes Cope Baleares de la semana, en esta jornada número 62 del estado de alarma. Hay muchas noticias. El Mallorca empezará los entrenamientos a partir del lunes ya en fase de grupos, según ha establecido la Liga de Fútbol Profesional en su protocolo de vuelta a la normalidad o de transición hacia la normalidad o nueva normalidad, como lo quieran llamar, y ya podrán entrenar en grupos de hasta 10 futbolistas. Pero a todo esto, mientras el equipo va trabajando en el terreno de juego y va desarrollando pues con las medidas de prevención, y además nos muestran imágenes de cómo hay contenedores para el material sanitario que utilizan, cómo los técnicos llevan mascarillas, cómo no se mezclan los jugadores, mantienen la distancia. Bueno, esas son las imágenes que podemos ver de los entrenamientos del Mallorca. No ha dejado tampoco de trabajar en los despachos, aunque lógicamente también durante todo este confinamiento a todos los niveles, pues la actividad se ha paralizado bastante, ¿no? Pero el Mallorca tendría, y es información de Deportes Cope Baleares, muy avanzada alguna de las renovaciones que tenía sobre la mesa de jugadores que acaban en 2021, jugadores como Raillo o Dani Rodríguez. No podemos daros más detalles porque no lo sabemos todavía, así de claro, pero tiene el Mallorca intención de anunciar una renovación de estos jugadores en breve. Al menos son optimistas en el club, y es todo lo que podemos deciros hasta el día de hoy. Ojalá que así sea. Luego hay otra cuestión, que a partir del 1 de julio no hay cobertura jurídica para los jugadores que acaban contrato. El Mallorca tiene muchos cedidos en sus filas, y si se reanuda la competición el 12 o 19 de junio, cuando nos plantemos en julio, ¿qué pasa con esos jugadores? La Liga no da cobertura a los finales de contrato a todos los equipos. Por tanto, el Mallorca tiene que ir con cuidado con este asunto y tiene que hablar con los futbolistas que tienen cedidos y hablar con sus clubes de origen. Hombre, está claro que el espíritu es te han cedido un jugador, que no te lo van a quitar el 1 de julio. Pero bueno, jurídicamente no es un asunto que esté demasiado claro. Tenemos también novedades de Segunda B. Hay cuestiones que os vamos a comentar de Ibiza, de su arranque de entrenamientos que hizo el pasado lunes y que a los que ha tenido acceso Deportes Cope Baleares. También os podemos contar que el Atlético Baleares de momento ha recibido silencio administrativo y que está a la espera de que el Consejo Superior de Deportes le diga bajo qué premisas puede o no empezar los entrenamientos. El Baleares ya tiene todo preparado en cuanto a test y protocolo médico para empezar en teoría el día 25, pero podría también empezar antes. Le hemos preguntado a la Federación Balear. ¿Qué dice la federación? ¿Pueden entrenar los equipos de Segunda B? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿En qué se pronuncian? Le hemos preguntado al presidente, mejor dicho, al secretario de la Federación Balear, Manolo Bosch.
Hola, molt bon dia, què tal? Mira, Jordi, respecte a la pregunta que me fas, pues jo te diria que bueno, que el Consell Superior d'Esports, en el seu full informatiu, allà on diu que les comunitats en fa segur poden entrenar a l'aire lliure i emplear els seus estadis sempre que, si són municipals, demanin autorització per l'Ajuntament, i si són particulars, pues, obrir-los. Poden entrenar, ho està fent l'Ibiza, ho estan fent el Palma Futsal, en els principis d'Espanya. Entonces, jo penso que el Baleares, evidentment, ho podria fer, estic convençut d'això. Una altra cosa, el que me demanes és el protocol. El protocol que exigeix el Baleares, el protocol de, diguem, de segona B, bueno, o general, però bueno, el que ens ocupa és segona B, i segona B, el senyor Pisano és un membre de la comissió de segona B, és el nostre representant de Baleares de tots els clubs de segona B. Ell té fil directe amb el senyor Peláez, que és el president d'aquesta comissió de la Real Federació Espanyola, que m'acosta que han parlat junts, i ell sabrà si li ha dit si l'envia o si no l'envia o...
Pues así de claro lo dice Manolo Bosch, gerente del Atlético Baleares, que el otro día pues hacía esa queja pública, está en la comisión de clubes de segunda B de la federación, por lo tanto que pregunte directamente qué protocolo les van a mandar. En cuanto al Consejo Superior de Deportes, ahora lo seguimos comentando, porque en teoría les va a mandar algo a los diferentes equipos, pero según la federación no hay ningún problema para que, como el Ibiza y otros equipos de la península están haciendo, pues puedan ejercitarse. Hay noticias también en cuanto a las competiciones insulares. El Gobert ha decidido que quedan todas ya finalizadas, las que fueron suspendidas, todas las competiciones insulares. ¿Afecta eso a una fase de ascenso a tercera división? Pues en principio no, pero ahora lo vamos a analizar. Y en baloncesto también hay decisiones al respecto que vamos a comentar de inmediato. Llegamos a las 3:30, seguimos en el 102.8. Con Joan Oliver en la realización técnica, como cada día, con Luis Ángel Trives y quien nos habla, Jordi Jiménez, en nuestros respectivos domicilios. Os decía que también hay novedades porque, en efecto, como las competiciones se dan por finalizadas por parte del Gobierno hasta el 30 de junio, las que fueron suspendidas, y como quiera que el proceso de transición, o como mal llaman, desescalada, nos puede llevar 8 semanas, pues se da todo por finalizado. Ahora bien, ¿qué pasa si la Federación Balear de Fútbol, por ejemplo, quiere organizar la fase de ascenso a la tercera división? Porque la tercera división ya es categoría nacional y ahí dependerá más de la española, ¿no? Que veremos si se juega. Todo esto es hablar por hablar. Bueno, hablar por hablar no, es intentar planificar algo, ¿no? Por si al final tienes oportunidad de hacerlo, y yo creo que en eso pues los organismos deportivos, clubes, federaciones, etcétera, están en la obligación de al menos de tenerlo preparado por si luego es posible sanitariamente. Y luego ya se verá. Por eso digo que la tercera división es categoría nacional. Si puede jugarse el playoff, se jugará. Yo creo que al final no se jugará. Es más, éticamente creo que en este punto en el que estamos, lo más aconsejable sería que se diera todo por concluido. Es cierto que luego hay un berenjenal tremendo sobre qué hacer y no hacer, y entonces la Federación Española no quiere líos jurídicos y quiere ser demandada y todo esto, y por eso se fuerza la máquina. En cuanto a la fase de ascenso a la tercera división, porque como no hay descensos en tercera división, habrá más equipos la próxima temporada, harían dos grupos, es los planes que tienen la Federación para la tercera división, y tratarán de hacer una fase de ascenso de preferente a la tercera división, y creen que no habría problema si sanitariamente la situación lo permite, para que el gobierno les diera ese permiso. Y hablábamos también de baloncesto, estamos en el mismo caso, competiciones concluidas. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que el San Josep, Bede Trabelbran, subiría a Liga Femenina 2, digo, subiría, y Escastell y Sant Antoni, Escastell de Menorca, Sant Antoni de Eivissa, de Sant Antoni de Portmany, subirían a la Liga EVA. Y lo pongo en condicional porque, claro, una cosa es que te digan que has subido y otra cosa es que puedas. Veremos en cualquier caso. Había un proyecto muy ambicioso en el San Josep con el Bede Trabelbran, pero como todo eso ha quedado colgado de un hilo, como en el equipo de la Liga Leporo, pues evidentemente no sabemos qué va a ocurrir. El San Josep quiere subir a la Liga Femenina 2, sería una magnífica noticia, pero va a depender del patrocinador. Y también hay una noticia en voleibol, el Ciutadella, que ha empezado a planificar, el equipo de la Superliga de Menorca, que ha hecho dos fichajes, y además de la cantera mallorquina, dos jugadoras con mucho futuro, Weingard del Sóller y Sansó del Cide, que estaban en el Cide, y jugadoras también que pasaron por el centro de tecnificación de Ernesto Rodríguez, así que felicidades a los equipos en primer lugar y también al centro de tecnificación. Tenemos las 3:32, como cada día a esta hora lo que hacemos es actualizar en esta jornada número 62 esta situación de excepcionalidad en la que estamos, en la que lamentablemente seguimos despidiendo a personas por causa del COVID-19 y esta tragedia que nos ha tocado en este tiempo. Hoy en España se han declarado oficialmente 138 fallecimientos. Por cierto, felicitaciones a la Televisión Española por el especial que hizo ayer, contando las historias personales y la evolución personal de diferentes casos de afectados por el COVID, tratando de mostrarnos lo que no nos habían mostrado hasta ahora en general, y que es la inmensa tragedia en la que estamos metidos y lo mal que lo han pasado no solo las familias, sino centros sanitarios, enfermos, contándonoslo en primera persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está esa labor, por ejemplo, que hace Expósito cada día en la linterna, y que la radio yo creo que sí ha sabido transmitir, y que en televisión, pues no digo que lo hayan hecho peor, digo simplemente que por lo que sea, que no lo sé, hasta ahora no se nos había mostrado con esa nitidez como ahora se empieza a mostrar. En España ha habido 27.459 fallecidos oficialmente, según el gobierno. Ha habido 643 nuevos casos positivos detectados por PCR. Cataluña sigue liderando con 151. Castilla-León, ayer nos hablaba desde León Félix Alonso, que están en fase cero y bueno, que la cosa ahí no acaba de aclararse. 99 nuevos contagios también ahí en esa comunidad. Y en Madrid, 49. Hay 346 nuevos hospitalizados en España. Y el número de sanitarios en total contagiados desde que empezó esto, agarraos, 50.455. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, las consecuencias políticas, penales, etcétera, etcétera, ya se derivarán en su momento. Por cierto, que la gente está... Hay mucha paranoia, ¿eh? detecto mucha paranoia. Yo creo que el estado de alarma y el confinamiento nos ha afectado a las cabezas también, a mucha, porque está claro que el que es sectario lo es, esté confinado o no. Pero claro, este estado de tensión, de alguna manera, para algunos, deriva hacia una paranoia aún mayor. Porque la verdad es que está bien lo de protestar, y es legítimo, e incluso entraríamos ahí en el terreno de incluso lo necesario, el derecho de protesta está ahí, pero claro, protestar significa, en pleno estado de alarma, hacerlo pues como el resto de actividades, sin aglomeraciones. Entonces, da igual cómo pienses y qué idea tengas. Esto no va de ideologías, esto va de que hay que hacer las cosas con sentido común. Y claro, y luego dicen, no, la policía nos persigue. No, oiga, la policía lo que hace es velar por la legalidad y el estado de alarma en el que estamos y protegernos al resto de ciudadanos. Al resto de ciudadanos, que tenemos derecho a que nos protejan. Si usted se está comportando de una manera ilegal o está en una aglomeración que no toca, pues usted tiene que atenerse a las consecuencias. Ahora, el derecho de protesta, por supuesto, por supuestísimo. Y además hay motivos y sobradísimas razones. Cuando hablo de paranoia, también hablo de los sectarios que tienen una forma de pensar que han construido su relato y que no permiten que la realidad les estropee su relato. Y me estoy refiriendo brevemente al bochornoso vídeo que un fiestero de madrugada de Palma grabó a la Policía Nacional, que estaba actuando en defensa del resto de vecinos que habían denunciado a unos jovenzuelos por ruido a las 3 casi de la mañana, en pleno estado de alarma, fase cero. Fase cero. La policía, que por cierto, trabajan muchas veces en precariedad, muchas veces con una barrera jurídica que a veces les compromete más a ellos que al ciudadano que incumple, y que se saben perfectamente qué pueden hacer y qué no pueden hacer, entra en un domicilio porque le abre la puerta al propietario. Sale un tipo de debajo de la cama que coge el móvil y empieza a grabar a los policías de ustedes salgan, que no tienen orden para estar aquí, pero ellos habían entrado porque les había abierto el propietario. Sale también una chica dentro del armario. Es decir, seguimos siendo una sociedad infantil que tienen que ir detrás de nosotros para que nos comportemos bien. Yo aplaudo en este caso a estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están velando por nuestra protección. Y me resulta un poco bochornoso que haya gente que se ponga más de lado del que incumple que del que intenta hacer que se cumpla, y que lo ha hecho ajustándose a la ley, así de claro. Pero bueno, es el sectarismo. Entonces tú cuentas la realidad y cuentas lo que ha pasado y no aceptan que eso haya sido así porque ellos ya tienen su opinión formada. Esto es la tropa de opinadores, en los que hay incluso abogados, gente que habla sin conocimiento de una situación que no saben cómo ha sido. Pero bueno, 3:38, no me enredo más con esto porque me calienta. En Baleares ha habido, tenemos una jornada en la que tenemos que alegrarnos muchísimo, porque no tenemos que lamentar hoy la pérdida de ninguna vida por causa del COVID-19. Ha habido, eso sí, 9 contagios más y 216 fallecidos en total, 5 nuevas hospitalizaciones y 21 curados nuevos. Como siempre, en Deportes Cope Baleares, nuestro luto por los que se han marchado. Las 3:38 de la tarde, descansen en paz. Vamos con algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Las 3:39 de la tarde. Por cierto, que hay que hablar también de cosas muy positivas, como por ejemplo que desde nuestra medicina y desde nuestra investigación se sigue trabajando, se sigue dando el callo. La investigación es muy importante. Desde aquí nuestro apoyo a los científicos y a los doctores que trabajan en el IDISBA, en el Instituto de Investigación de la Universidad de Investigación Sanitaria. Y tenemos otra buena noticia. La semana que viene hablaremos de ello, porque se han conseguido otro modelo de mascarillas para todos, de protección. vacunación contra el COVID-19 gracias al doctor Bartomeu Alorda de la Universitat y también el doctor José Reyes Moreno del Hospital de Inca, que forman pues un gran equipo y van a, según me estaban explicando, va a posibilitar que cualquier centro de nuestra comunidad, cualquier hospital de nuestra comunidad tenga la posibilidad real de generar por tecnología 3D esas mascarillas de protección para cuando vengan maldadas y otra vez estemos en carencia de material sanitario, que mucho me temo que esto puede volver a ocurrir. Así que la ciencia sigue avanzando, como por ejemplo también es una cosa que a mí me ha costado entender, no soy de ciencias, bueno, en realidad tampoco soy de letras, me cuesta entenderlo todo, pero he hecho un esfuerzo para que entenderlo, y fijaos, el doctor Tomé Valorda nos lo explica. Han ideado mediante tecnología QR la forma de tener un rastreo de contactos en caso de nuevos positivos, es decir, uno que ha dado positivo, si tiene esa tecnología QR se puede saber con quién ha estado en contacto, eso que permite aislar a las personas que puedan ser contagiosas, es muy importante. Ahora bien, no es tan fácil llevar a la práctica. Vamos al 7, Joan, porque ahí explica el doctor Tomé Valorda para Deportes Cope cómo se aplicaría.
Aquesta tecnologia, si és aplicable a tots els ciutadans i com? Sí, està pensada o està dissenyada per ser aplicada a qualsevol persona. En principi tenim previstes dues alternatives, encara que és oberta a d'altres. Les dues alternatives que tenim dissenyades són poder fer que cada usuari, cada persona pugui generar-se el seu propi QR com un consentiment confirmat, consignat, en el qual cada un diu quin és el seu estat de salut i ho codifica. Aquesta informació seria codificada, seria llegible, i però no estaria certificada per cap entitat. Una altra alternativa seria que la pròpia entitat sanitària fos qui generàs aquesta informació encriptada indicant quina és la condició sanitària en la qual vols fer la mobilitat. Val? Això seria en origen, i en destí, quan arribessis en el destí, una vegada te fessin la lectura d'aquest QR, tindrien un criteri de màxima informació disponible, o bé no disposes d'aquest QR generat, per tant se t'ha de fer un cribatge, o bé disposes d'aquest consentiment confirmat i se te pot fer un altre tractament, o bé disposes d'aquesta informació certificada pel servei mèdic o pel servei sanitari d'origen de la teva mobilitat.
Gracias, doctor Tomé Valorda. Pues eso es lo que ellos han ingeniado y luego hay que ver si es posible aplicarlo o no. Vamos ahora rápidamente con lo que nos ocupaba, que es un entrenamiento atípico. Ha vuelto el Palma Futsal a los entrenamientos, pero como digo, de una manera atípica. Ahora lo comentamos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Sense responsabilitat no hi haurà normalitat. Per cuidar-nos, cal seguir la regla de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Mans netes que has de rentar-te freqüentment amb aigua i sabó mentre comptes fins a 20. 2 metres de distància amb tothom i mascaretes sempre que no puguis mantenir la distància de seguretat i respectant-ne el temps de vida útil. Segueix aquestes recomanacions i ajuda els altres a conèixer-les. Si ens cuidam, ens en sortim. Més informació a coronavirus.caip.es.
Esforzándonos siempre por ofrecer el mejor servicio, la Casa Gallega de la calle Aragón se complace en anunciar a sus amigos y clientes el nuevo servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora puedes disfrutar de las mejores carnes, pescados y mariscos en tu casa. Pedidos en Facebook Casa Gallega Mallorca o en el 971-910076.
La entrevista desde casa en Deportes COPE.
A las 3:44, el Palma Futsal por fin han podido verse las caras, han podido juntarse para entrenar su primer entrenamiento, pero ojo, no ha sido en una pista de fútbol sala, no ha sido en Somos, que está ahora mismo ocupado por los servicios sociales con las personas sin hogar, y como tenía que ser la instalación al aire libre, pues lo han hecho en las pistas de atletismo de Somos. Entrenador Antonio Vadillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué entreno más extraño, ¿no?
Sí, pesar, daño mucho.
¿Qué habéis hecho? ¿Trabajar la velocidad o la resistencia? ¿Has puesto a correr como locos a los jugadores o no? ¿Has hecho un entrenamiento de fútbol sala, claro, adaptado?
Bueno, al final condicionando un poquito, ¿no? A los esfuerzos que hacemos en nuestro deporte, pero ya te digo, dentro de unos parámetros, un poquito lejos de la realidad. Y bueno, al final John Parr, nuestro preparador físico, pues condiciona un poquito las tareas, porque al final con mucha separación entre los jugadores, pues por trozos de circuito bastante separada, por grupos muy reducidos, al aire libre.
Claro.
Bueno, pero yo creo que más que nada la idea de volver, de vernos las caras, de estar volviendo un poquito a ser un equipo, ¿no? Es lo que más nos motivaba. Y empezando dentro de toda esta complejidad y empezando y adaptando a las circunstancias por si se da ese playoff 3.
Claro, porque lo anímico era importante. No es lo mismo un chico, un jugador que tenga que estar entrenando en solitario, en la calle, corriendo y tal, viniendo de donde venimos ya era mucho, pero ahora ya llevamos unos días y el verse las caras, aunque sea sin poder juntarse y demás, yo creo que anímicamente también es importante para un equipo. ¿De quién depende? ¿Qué te parece que vosotros no seáis considerados una liga profesional? Es que chirría mucho esto.
Bueno, al final todo es muy recombolico, ¿no? Ya llevamos tiempo con esto. A mí no me sorprendía, porque yo ya era conocedor de que para el Consejo Superior de Deporte no necesitábamos como tal. Bueno, al final esa es la realidad, ¿no? De nuestro deporte. Entonces, da igual. Ahora lo que nos tenemos que centrar un poquito, pues esto es intentar volver a la normalidad dentro de todas las limitaciones que tenemos y intentar pues poco a poco a ver si podemos avanzando según la fase y podemos volver a entrenar.
¿Crees que ese playoff se podrá llevar a cabo?
Tengo muchas dudas, Jordi, tengo muchas dudas porque realmente el tiempo nos come, hay muchas variables que están en juego, muchos factores que será complicado contractualmente. Los jugadores es hasta el 30 de junio. Madrid está en fase cero, Barcelona está en fase cero. No sé, veo mucha complejidad en ello. Sí que es verdad que entiendo que la situación es muy compleja y que todos los equipos que estamos involucrados en el playoff deberíamos de hacer un esfuerzo. Creo que mirando por nuestro deporte, siempre que la salud lo permita y podamos tomar medidas y desde el gobierno, sanidad, den el ok, deberíamos de terminar esta temporada, aunque sea con este play-off 3, uh-huh. pero veo mucha incertidumbre en todo.
Claro. ¿Cómo has llevado a nivel personal estas semanas? También ha sido duro porque creo que has tenido una pérdida personal, ¿no?, durante estas semanas. En este caso de tu esposa.
Sí, tuve una pérdida importante, de un infarto repentino a primeros de abril y la verdad que bueno, nos hemos pasado por malos momentos, pero bueno, tenemos que intentar pues avanzando en la medida que podemos y dentro de lo que cabe pues llevando lo que es a nivel profesional pues de la mejor forma posible, ¿no? Creo que hemos dado con un punto de encuentro de trabajo, conjunto, conferencia que nos ha mantenido vivo. Es verdad que a veces había un poquito de desmotivación, ¿no? Un día por parte de jugadores, otro día por parte de nosotros, pero creo que ese empuje entre todas las partes se ha hecho mucho más llevadero y hemos podido trabajar de una forma bastante adaptada, pues tanto el condicionante físico como el táctico. Uh-huh. Y la verdad que lo hemos agradecido, ¿no? Todo en general, los jugadores porque le hemos intentado mantener motivado sobre todo por el máximo tiempo posible y ahora pues desde que se pronunció la federación de que la idea era hacer el playoff pre, quiera o no, esto ha sido un incentivo bastante importante para los jugadores y para nosotros también, y a ver claro. Si poco a poco pues volvemos con cierta normalidad.
Pues Antonio Vadillo, mister, todo el ánimo del mundo y pues seguimos hablando. Gracias.
Venga, Jordi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Son las 4 menos 10. Hablaba anteriormente de la segunda división B. Os contaba que el Atlético Baleares estaba intentando organizarlo ya todo con su médico, esperando directriz del Consejo Superior de Deportes también sobre cómo tiene que hacerlo para ese protocolo sanitario y empezar a entrenar en el estadio Balear. Día 25, en teoría, es cuando podrían, segunda fase. Lo que pasa es que podrían adelantarlo porque están en disposición de hacerlo. Ya hemos escuchado lo que decía el secretario de la Federación y hemos visto como hay muchos equipos de segunda B de los que están en el playoff que lo están haciendo. Noticia que os comentábamos y que podéis ver también en cope.es sobre el Ibiza. Hemos tenido acceso al documento público del Ayuntamiento de Ibiza, es público y por lo tanto lo puede ver cualquiera, en el que se autoriza al empleo del campo de fútbol de Camises solo para jugadores profesionales, es decir, la Unión Deportiva Ibiza, pero es un documento que se publica el día 13, miércoles. Por lo tanto, eso significa que entrenaron con tan solo visto bueno por parte del ayuntamiento de palabra, no por escrito, lunes y martes. Por lo tanto, si alguien les hubiera denunciado por incumplir el estado de alarma, ellos hubieran dicho, no, tenemos permiso del ayuntamiento. Muy bien, ¿dónde está el permiso? Ah, no, que me tienen que hacer el papel. Pues cuidado con eso. Yo creo que el espíritu está claro y que no han obrado de mala fe, pero bueno, el hecho al que hemos tenido acceso es ese, que les dan el permiso el día miércoles, por escrito. Y ellos por lo tanto entrenan con esa aprobación o visto bueno verbal del ayuntamiento el lunes y el martes. Son las 3:51. Queremos hablar también con alguien a quien tenemos aprecio, un amigo de esta casa y desde otro punto de vista que no es el estrictamente deportivo, pero creo que se mezcla todo en estos días de estado de alarma. Y por lo tanto queremos interesarnos, pues por eso, por nuestros amigos. Son las 3:51 enseguida.
El Ayuntamiento de Calviá te informa de todos los servicios que tienes a tu disposición sin que tengas que salir de casa. Si tienes que realizar algún trámite, solicitar una ayuda o resolver alguna duda laboral o empresarial, consulta la página web calviá.com o nuestras redes sociales o llama al 971-139100. Ayuntamiento de Calviá. Este virus lo paramos unidos. Arrocería Sacranca del Paseo Marítimo comunica su nuevo servicio de paellas para recoger en el restaurante. A partir del jueves 7 de mayo, recogida de 13 a 16 horas. Un extenso surtido de paellas para llevar y comer en su domicilio con la calidad y el toque personal de siempre. Haga su pedido al teléfono 971-73-7447. Arrocería Sacranca. Atrás quedaron los duros momentos. Hemos superado obstáculos impensables con el vibrar de un aplauso. Ahora llega ese ansiado momento, el reencuentro, donde poder celebrar todos juntos. ¿Quieres que te ayudemos? Somos Ejusan Especialistas en Ozono. Conoce nuestros novedosos arcos de desinfección y muchos productos más. Estamos en Facebook. Ejusan.
La Alacena Mallorca Catering continúa a tu lado. Ofrecemos un servicio de menús diarios o semanales y te los llevamos a casa o al trabajo para que no tengas que cocinar. Un gran número de platos disponibles en nuestra carta para que tengas una dieta variada, equilibrada y nutritiva todos los días de la semana. Infórmate en laalacenademallorca.com y haznos tu pedido por teléfono o por WhatsApp al 647-293-145. La Alacena de Mallorca cocina para ti, para que tú te quedes en casa.
Bueno, es oír hablar de cocina y me vienen a la mente recuerdos extraordinarios y aromas que echamos en falta y que, bueno, queremos compartir con nuestros oyentes, porque Toni Ferrés, el director del Hotel Valparaíso, Gipro Valparaíso Palace and Spa. Hola, director, molt buenas.
Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estáu?
Molt bé, os trobamos a faltar moltíssim.
Nosaltres també.
Estem desitjant poder tornar qualque dia i recuperar una mica les nostres vides i poder compartir també doncs aquestes xerrades tan xules al voltant d'una taula amb els nostres protagonistes de l'esport. La cridada d'en Toni Ferrés per saber, aquesta primera setmana que ja es podia obrir hotels i terrasses i tot això, què ha fet l'Hotel Valparaíso?
Bueno, nosaltres continuem tancats perquè nosaltres depenem molt del turisme estranger, no? I fins que no hi hagi una certa connectivitat aèria i un moviment de turisme estranger, per nosaltres clar, Fa molt complicat poder tornar a obrir.
han declarat Palma un dels aeroports que poden arribar en aquest cas doncs, passatgers estrangers, però clar, com veieu aquesta quarantena que de moment això invalida pràcticament la temporada turística, no?
És totalment incongruent, no són dues notícies pues, que se contradiuen una a l'altra, no? Diguéssim, sí, se pot viatjar a Mallorca, però la gent que pugui venir no podrà fer turisme, perquè haurà d'estar confinat durant 14 dies, no? Jo no crec que fins a ben entrat el mes de juliol hi hagi un cert moviment incipient de turisme.
Clar, al final s'ha d'aconseguir que la persona que pugi a un avió no pugui contagiar, i això és un tema sanitari que les autoritats sanitàries europees han de decidir el com s'ha de fer, i teniu esperances que se pugui salvar, encara que el Valparaíso treballa tot l'any, no? I teniu obert tot l'any, i no és un hotel tan estacional com altres, però teniu esperances que se pugui salvar també un poc la temporada, no?
Hombre, nosaltres confiem, menys ja no tant salvar la temporada, sinó poder tornar a obrir les portes, com dèiem, això, entre la segona quinzena de juliol, els primers dies d'agost, poder tornar a obrir les portes i poder continuar ja d'una forma continuada fins a la nostra activitat que hem dit sempre, no? Ens fa por també després que, com se garanti, es pot garantir després el futur i que no se tornin a produir pels brots del virus.
Clar. Sí, sí, preocupacions que compartim absolutament tots. Doncs aquesta criada és per saber com estàveu, i molt d'ànims a tot el personal vostre, que són evidentment doncs, amics d'aquesta casa tots, i molt d'ànims.
Moltes gràcies, Jordi, molta salut per tots, per vosaltres i per vostres oients.
Igualment, gràcies. Toni Ferrer, director del GIPRO Valparaíso, y pues esta es la situación, y creo que es muy interesante escuchar también aquí en este programa deportivo, pero que comparte ese escenario como es el Hotel Valparaíso, pues cada semana. Creo que también nos interesa saber desde el sector turístico tan importante para nuestras islas cómo se está viendo todo esto. Vamos con el diario.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Luis Ángel Trives dándole que te pego a la jornada profesional desde casa, como cada día, y también tiene tiempo para echarle un vistazo a las recomendaciones del fin de semana que viene, ¿no, Luis Ángel?
Sí, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy llego un poquito tarde, entre comillas, porque esta serie es de 2016, es de Netflix, es israelí, es una serie que se llama Fauda, que significa, te lo digo porque lo he mirado, significa caos en árabe, y es un poquito explicar el conflicto que hay entre Israel y Palestina. ¿Por qué me he fijado en esta serie? Porque tú sabes que a mí Fernando Rueda es uno de los escritores que te he dicho ya, que escribe muchos libros de espionaje. Escribió el de Yo confieso, ha escrito también otros libros sobre temas de espionaje en España, y es una de esas series que recomienda para poder ver en adelante, que es una serie recomendada por él. Pues dije, uy, pues si este hombre la recomienda, yo tengo que verla, y nos vamos a poner con ello. Es una serie, como te digo, de 2016, pero está considerada de lo mejor de las series que hay ahora mismo en Netflix.
Pues apuntado queda. Luis Ángel, buen fin de semana.
Igualmente.
Y también una serie que estrena Movistar hoy, La Unidad, creo que se llama, que creo que viene interesante. Vamos marchándonos.
Fuera un poeta galante, cantaría a vuestros ojos un cantar tan puro como en el mármol blanco el agua limpia, y en una estrofa de agua todo el cantar sería. Ya sé que no responden a mis ojos, que ven y no preguntan cuando miran, los vuestros claros. Vuestros ojos tienen la buena luz tranquila, la buena luz del mundo en flor, que he visto desde los brazos de mi madre un día.
Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Hasta el lunes, buen fin de semana.